Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Hondureños piden a congresistas de Estados Unidos atender la crisis humanitaria de exiliados centroamericanos. Guatemaltecos en Arizona reaccionan ante renuncia y arresto del expresidente Otto Pérez Molina. 50 años desde la huelga de Delano y el boicot de las uvas que transformó la historia y la sociedad estadounidense. Ahora que los ojos del mundo están puestos en la crisis de los refugiados de Siria, un grupo de inmigrantes, activistas y sacerdotes de Honduras viaja a Washington para recordar al Congreso de la crisis de refugiados centroamericanos. El grupo pidió a los congresistas detener las deportaciones y establecer una nueva política urgente y humanitaria hacia la crisis de exiliados centroamericanos que huyen de la violencia de las pandillas en sus países. José López Zamorano reporta desde el Capitolio.
En los pasillos del Congreso hay bullicio. El secretario de Estado, John Kerry, negocia el apoyo de Estados Unidos a la crisis de refugiados en Siria. Lejos de las cámaras, un puñado de centroamericanos piden una audiencia a los legisladores estadounidenses, una solución integral a su propia crisis de migrantes, muchos de ellos niños.
Que cesen las deportaciones masivas y las separaciones de familias.
El sacerdote Juan Luis Carvajal pertenece a la Conferencia Episcopal de Guatemala y a la Comisión de Verificación sobre Honduras. Según datos del Centro del Migrante Retornado, cerca de 8.000 fueron repatriados en el primer semestre de este año. Carvajal quiere ver políticas más humanas.
Más integrales, no esos planes con enfoque de seguridad o de militarización, de control migratorio, sino planes con un enfoque de desarrollo en lo local, en los municipios más pobres para evitar las migraciones.
Entre las recomendaciones de la Comisión, se destaca una solicitud a Estados Unidos para ampliar los casos de asilo y trato humanitario a los detenidos. Una petición similar fue hecha a México en la aplicación de su programa Frontera Sur. A Honduras se le instó a combatir la impunidad. El activista Ronnie Huete salió de Honduras huyendo de la violencia.
En el 2009 tuve amenazas a muerte por denunciar las violaciones de derechos humanos que sufrió Honduras después del golpe de Estado. Tuve que salir del país, unos colegas periodistas me recibieron en Brasil, estuve alrededor de 4 meses, luego regresé.
Organismos de derechos humanos les recomendaron salir nuevamente del país y llegó a Estados Unidos en julio ante el temor de ser objeto de un ataque. Su paisana Patricia Montes, quien inmigró a este país hace 11 años, atribuye el éxodo de los hondureños a la precaria situación de inseguridad, aunado al empobrecimiento de grandes segmentos del país.
Y tiene que ver con las condiciones políticas, económicas y sociales del país que en la última década han empeorado y que básicamente están expulsando a su población de una manera forzada y masiva.
El demócrata de Massachusetts, Jim McGovern, quien ha visitado Honduras y fue anfitrión de los activistas en la Comisión de Derechos Humanos, Tom Lantos, considera irónico tanto interés de Estados Unidos por los refugiados en Siria y desinterés en los centroamericanos. El Congreso debe poner dinero para Centroamérica, pero no estoy por dar dinero por dar dinero. Quiero asegurarme que cualquier inversión del gobierno de Estados Unidos sea inteligente. Que no solo sea para enriquecer a las élites, sino para mejorar a la gente. Desde enero pasado, el presidente Barack Obama propuso un presupuesto especial de $1,000 millones como parte de la llamada Alianza para la Prosperidad, pero el plan no ha sido aprobado por el Congreso de mayoría republicana, ni en la Cámara de Representantes, ni en el Senado. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
Guatemala pasa por una de sus mayores crisis políticas en años recientes. En menos de una semana, renunció el presidente Otto Pérez Molina. Fue arrestado por acusaciones de corrupción y delitos de fraude aduanal. Y los guatemaltecos acudieron a las urnas para elegir un nuevo presidente. Valeria Fernández reporta que las noticias despertaron celebración, pero también escepticismo de un cambio real entre un grupo de guatemaltecos en Arizona.
Para miles de guatemaltecos radicados en la ciudad de Phoenix, los vientos de cambio político en Guatemala son un respiro de alivio.
Lo que pasó en Guatemala es algo increíble. Fueron las redes sociales. No hay ningún activista, ningún partido político, ninguna organización que pueda decir, no, pues yo soy la bandera o yo soy el principal. Es el cambio, es la nueva mentalidad de la juventud, que ellos no están dispuestos a dejarse.
Antonio Velázquez es el director de la organización Masha Chapín, que está integrada por casi 23.000 guatemaltecos radicados en la zona metropolitana de Phoenix. Muchos de ellos vienen de comunidades indígenas mayas y hablan MAM. Pese a las problemáticas que enfrenta el país, Velázquez ve un giro en la manera en que se ha hecho la justicia.
Queda claro que nadie está sobre la ley, que cualquiera que vaya a infringir la ley sea castigado, a como se está haciendo con el presidente y con la vicepresidenta que ya está en la prisión.
Asumió la presidencia temporalmente Alejandro Maldonado, quien se define como independiente y no pertenece al Partido Patriota que estaba en el poder. Las elecciones del domingo representaron la primera ronda de elecciones presidenciales. Los candidatos Jimmy Morales Cabrera, un comediante y derechista del Frente de Convergencia Nacional, y Manuel Valdizón Méndez, abogado y derechista del Partido Libertad Democrática Renovada, ganaron la primera vuelta. Algunos guatemaltecos están escépticos de la posibilidad de un cambio. Max Chilel se fue del municipio de Ichiguan en Guatemala hace 17 años y hace apenas 2 semanas su hijo, que tiene casi esa edad, le siguió los pasos. Por eso mira sin ilusión el cambio de mando en su país.
Eso va a ser lo mismo, son políticos, nomás lo que ellos quieren es dinero, la oportunidad a otros. Todos quieren tener la oportunidad, los presidentes, los ricos siempre van a estar arriba de los pobres y nunca los vamos a ganar. Sale un malo, entra otro malo, en poco tiempo va a comenzar a hacer lo mismo.
Chilel dice que tuvo que salir de su país por la falta de oportunidades económicas. Su hijo debió hacer lo mismo porque estaba atemorizado de ser reclutado por pandillas o enfrentar la muerte. Santos Gabriel, otro migrante guatemalteco, tiene la misma preocupación por sus familiares que aún viven en Guatemala.
La seguridad, no hay seguridad allá, porque todo el gobierno, la misma policía, pues ellos en vez de ayudar a uno, pues lo afectan. Ponle una queja que uno tiene con ellos no le hacen caso a uno. Pues lo ignoran, o sea, uno les platica lo que pasa y dicen está bien y ahí lo dejan.
Se espera que la ronda final para elegir presidente sea el próximo 25 de octubre. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Phoenix, Arizona, yo soy Valeria Fernández.
Hasta México ha llegado la noticia muy alegre que de Veno es diferente. Pues el pueblo ya está en contra de los rancheros y engreídos que acababan con la gente. Y como somos hermanos, la alegría compartimos con todos los campesinos. ¡Viva la revolución! ¡Viva nuestra asociación! ¡Viva huelga en general!
Hace 50 años, trabajadores agrícolas mexicanos y filipinos se declararon en huelga en contra de los dueños de los viñedos de la zona de Delano, en el Valle Central de California. La huelga, así como el boicot de las uvas que este provocó, dieron vida a un movimiento nacional histórico que transformó a la sociedad estadounidense. El director de noticias de Radio Bilingüe, Samuel Orozco, platicó con una de las líderes del boicot de 1965, Dolores Huerta.
Cuando se salieron los filipinos del trabajo, hubo mucha violencia en contra de ellos. Les cerraron las luces, el agua, el gas a sus campos de obreros. No podían ni hacer comida y no podían tener agua para tomar. Y también algunos de ellos los golpearon. So nosotros luego nos juntamos y llamamos a todos nuestros líderes y nuestra mesa directiva y tomamos el voto para apoyar la huelga de los filipinos. Y así es que ellos salieron el día 8 de septiembre. Nosotros salimos el día 16 de septiembre. Fue una decisión de pura fe, porque no teníamos dinero nosotros para poder mantener o apoyar una huelga. La gente estaba cansada, ¿no? Estaba cansada. Como en ese tiempo la gente les pagaban como 90 centavos la hora, eso es lo que les pagaban. Y bueno, toda la gente nomás gritando que viva la huelga, ¿no? Viva la causa, viva la huelga, fueron los gritos que la gente echó.
¿A cuántos campos agrícolas pararon como resultado de la declaración de huelga?
Todo el mundo salió. Y la gente se iban en caravanas de carros con las banderas y diciendo, ya vamos, ya llegó el tiempo. Los patrones inmediatamente empezaron a traer gente para quebrar la huelga. Antes que el sol saliera, tenían que estar ahí pidiéndole a las personas que estaban quebrando las huelgas, informándoles que hay una huelga, compañeros, sálganse, acompáñenos, ¿no? No trabajen, porque la gente que estaban trayendo de afuera, pues ellos no sabían.
¿Cuáles fueron las demandas, aparte de apoyar a los filipinos?
los compañeros filipinos solamente que querían aumento de sueldo. Bueno, el aumento de sueldo lo agarramos casi 2 o 3 semanas después que la huelga empezó. Pero nosotros no paramos la huelga porque nosotros queríamos el derecho de organizar, el derecho de tener unión para los trabajadores del campo. Nosotros queríamos los excusados en el campo, queríamos la agua fría y potente.
Con la huelga, Dolores, pues Dileno cambió de la noche a la mañana, ¿no? Dileno ya no fue el mismo. ¿Qué tantos cambios trajo la huelga al pueblito?
Podemos decir que la huelga estalló el movimiento chicano, ¿no? Porque de ahí salieron los grupos que hicieron paros en las escuelas, los walk-ups y todo eso. Podemos decir que Dileno fue como el lugar ahí de inspiración para muchos más movimientos chicanos en California y después a Texas y los demás lugares, Arizona, etcétera. Les enseñó a los campesinos que tenían poder, ¿no? Que ellos podían cambiar su situación, que no tenían que esperar a alguien que viniera a cambiar su situación para ellos. Me gusta siempre decir que cuando firmamos los contratos en 1970, que 11 niños de los campesinos en ese se fueron al colegio por la primera vez, ¿no? Y si miramos que hoy en día hay muchos sindicatos laborales que tomaron las tácticas de la Unión de Campesinos en usar banderas, en usar marchas, en usar ayunos y todo. La huelga tuvo un impacto, podemos decir que nacional, no solamente en la ciudad de Leno, pero por toda la nación de Estados Unidos, para que la gente sepa que tienen ese poder, que ellos pueden cambiar sus situaciones en su trabajo y también en la política, en sus comunidades.
Ahora, ¿cómo fue que te impactó a ti en lo personal, Dolores, la huelga? ¿Fue la huelga del 65 un momento muy grande, un momento de definición en tu vida personal?
Para mí un sacrificio muy grande porque yo tenía a todos mis hijos chiquitos en ese tiempo, no había dinero. No, es una cosa que uno aprende que uno puede vivir sin dinero, ¿no? Y siempre que la gente, si nosotros nos compartimos y nos ayudamos unos a los otros, a que sí podemos lograr hacer muchas cosas. Y una cosa que tenemos que mencionar, que había mucha violencia en la huelga. Nos sacaban rifles y nos llevaban a la cárcel cada ratito. Desde un principio, cuando empezamos a formar la unión, nosotros nos comprometimos a que iba a ser todo sin violencia, ¿no? Y eso nos ayudó mucho. Porque aunque los patrones estaban usando mucha violencia en contra de los huelguistas, siempre nosotros dijimos no vamos a usar violencia en contra de ellos, ¿no? ¿Cómo se pudo sostener la huelga por 5 años con el ánimo de la gente? Pero también fue la filosofía de la no violencia.
Dolores Huerta, cofundadora de la Unión de Campesinos UFW y presidenta de la Fundación Dolores Huerta en Bakersfield, California. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y de California Endowment. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stavely. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.